La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde donde trabajamos con organizaciones comunitarias, desde la Secretaría de Extensión. Desde el 2002 trabajamos desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias y decidimos traer al ámbito radial, al Puente, los temas, los problemas que trabajan las organizaciones sociales y también los que producen en las facultades sociales los docentes, investigadores, los estudiantes, desde toda esta comunidad académica. Queremos compartirles desde este ámbito radial lo que se produce desde la Facultad de Sociales. En cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar un poco estas dos miradas. El tema elegido para esta semana es la cuestión de los juegos infantiles y las nuevas tecnologías, cómo los juegos de los chicos, los juguetes, configuran un poco la manera de relacionarse y también cómo las nuevas tecnologías que se desarrollaron tan rápido en este último tiempo influyen en la manera de jugar de los chicos y qué hacemos desde el mundo adulto. Para eso, si quieren ya hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden comunicarse con nosotros al mail que es elpuente@sociales.ua.ar, también a nuestro Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Nuestra invitada de hoy es la doctora Carolina Dueck.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Ay, 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 mira que ya bola, la bola, la bola. ¿Dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene?
Ese nene es mi vecino.
¿Dónde vive él?
Él vive en una casa.
¿Dónde está la casa?
La casa está en la calle.
¿Dónde está la calle?
Está en la ciudad.
¿Dónde está la ciudad?
Está al lado de un río.
¿Dónde está ese río?
Está en Argentina.
¿Dónde está Argentina?
Está en América del Sur, el continente americano. Cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta.
¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer.
¡Hoy, hoy, hoy! ¡Mira que ya bola, la bola, la bola donde vive ese nene!
Por crecer. escuchamos recién este tema de Piojos y Piojitos, Hora Bolas, en el puente de hoy, para empezar a hablar de los chicos y de lo que juegan nuestros niños. Hoy ya estamos en compañía de Carolina Dueck. ¿Qué tal, Carolina?
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Por favor, gracias por venir aquí. Carolina Dueck es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CONICET, es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación y se especializa en temas vinculados con la infancia, el juego y los medios de comunicación. Por eso la invitamos. ¿Cómo fue que te metiste en este tema de los niños y de los juegos?
En realidad fue parte de una casualidad. Estaba haciendo una investigación en el año 2002 para mi tesina de licenciatura en comunicación y analizaba en esa tesina los cumpleaños en McDonald's.
Ah, mira.
Cómo los chicos jugaban. Pero digamos, no me preguntaba por el juego específicamente, sino la dinámica del cumpleaños, los espacios de consumo, digamos, claro, una serie de características. Y me encontré con una escena que probablemente fue la escena más importante que jamás analicé por lo que significó después, que fue un juego de postas, de como carrera embolsados, pero el objetivo era transportar elementos para armar una bandeja con un combo.
Mira.
Pero se explicaba dónde iba la bebida, dónde iban las papas y cómo se armaba la hamburguesa.
Claro.
Entonces, digamos, esa idea de jugar para aprender a consumir, jugar para aprender a trabajar.
Para futuros empleados de McDonald's.
Exacto, empleados, consumidores, todo. Me permitió empezar a pensar en el juego. Dije, el juego, comunicación, no, encontré que no había, salvo algún texto, dos textos mexicanos muy breves en comunicación, no había nada. Y dije, bueno, vamos a analizar el juego.
Buenísimo.
Y ahí empezó
todo el recorrido sobre el juego, con un tema tan cotidiano en la vida de todas las familias, ¿no? Donde hay chicos, ¿qué pasa con la cuestión del juego y con las nuevas tecnologías? ¿Ha cambiado en algo la forma de jugar de los niños? ¿Qué descubriste vos?
A ver, todas estas preguntas están en proceso de investigación en este momento, son como mi tema, mi desvelo,
claro,
actual. Nosotros, y cuando digo nosotros es el equipo que trabaja conmigo y yo, lo que notamos en entrevistas con chicos, digamos, hablando con los padres, analizando, investigando, son grandes continuidades y grandes diferencias.
Bien.
Grandes continuidades porque pensar el juego y los niños es pensar la infancia, y todas las infancias de todos los tiempos estuvieron vinculados con diferentes instancias en las que la tecnología permitió nuevas prácticas. Quiero decir,
claro,
los que fueron niños cuando se pudo comprar un televisor en el hogar tuvieron el mismo cambio que los que hoy pueden comprar una computadora en el hogar. ¿Por qué? Porque ese nuevo aparato en la casa transformó las prácticas cotidianas.
Claro.
Entonces, lo que nosotros estamos encontrando, más allá de las características de los juegos electrónicos o incluso de el uso de Facebook como gran red social, Mundo Gaturro, Club Penguin, digamos, todos los que son las plataformas de redes sociales y de contacto con otros.
Diseñada para chicos,
especialmente. Lo que encontramos son grandes continuidades de uso. Quiero decir, uy, cómo manejan los chicos ahora el mouse. Está bien, es una destreza contemporánea que cualquiera que está vinculado con la tecnología lo puede hacer. Lo que no estamos encontrando son grandes transformaciones del tipo de juego que se juega. O sea, encontramos que muchos juegos online super diseñados con los gráficos 8.9000 son muy parecidos a un juego de tablero que jugábamos hace 20 años.
Claro.
Eso no lo vuelve ni mejor ni peor, digamos. Una de los convencimientos que tenemos es dejar de decir, no, porque antes los chicos en la plaza, bueno. Pensar que todo tiempo pasado fue mejor es una falacia que no nos permite pensar el presente ni el futuro, digamos. Eso como primer gran convencimiento.
Claro.
Es cierto que hay un repliegue al espacio privado, un repliegue que saca a los chicos de la calle, de la plaza, pero las plazas también se cercan, los padres tampoco ocupan mucho el espacio público, entonces no es una cuestión de la infancia no puede estar más en el espacio público, diría que la vida social utiliza el espacio público como un espacio de pasaje, no como un espacio apropiado.
Bien.
Entonces, eso es una gran continuidad.
Claro.
Es decir, no es un cambio solo que influye, afecta, interpela a los niños como sujetos sociales, sino que es un gran cambio que estamos todos viviendo.
Claro.
Eso como gran primer paso. En segundo lugar, digamos, nos encontramos en Ciudad de Buenos Aires con el Plan Sarmiento y a nivel nacional con el Plan Conectar Igualdad,
claro,
que han transformado la relación de los niños con la tecnología.
Los chicos todos tienen las netbooks entre
todos los alumnos de las escuelas públicas tienen netbook. que cuando fuimos a hacer las entrevistas el año pasado en el proyecto de investigación, era como, epa, nos vamos a encontrar con pibes con netbooks propias. Y lo que encontramos, que eso estamos procesándolo ahora para un libro, es que aquellos que tenían una computadora en la casa decían, no, la netbook anda pésimo. Es una cagada. Ah. No sirve para nada. No sirve para los juegos que yo juego.
Claro.
Entonces nos encontramos como... Pensamos, idealmente como hipótesis, que esto iba a transformar la relación de los niños con la tecnología, y finalmente era, esta computadora no sirve para nada. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si escuchame, si hasta hace 2 años no existía la posibilidad de que vos tengas una netbook para vos solo.
Claro, ustedes trabajaron con chicos escolarizados en
Nosotros
determinado contexto.
Nosotros entrevistamos a chicos de 6 a 10 años que van a escuelas públicas, jornada simple, porque teníamos que ver qué pasaba con el tiempo de ocio, que tuvieran por lo menos un hermano de más o menos 5 años, para pensar un poco la dinámica en la casa, con un televisor y una computadora conectada a internet.
En Ciudad de Buenos Aires.
Ciudad de Buenos Aires. Ese es, digamos, como el claro. marco, el recorte sobre el cual armamos la muestra.
Claro, también porque depende en cada contexto, por eso vos hablabas antes de las infancias, que hay distinto tipo de infancias, me imagino que tiene que ver cada contexto material, real, se vive la infancia de una determinada manera, quizás la relación con la tecnología no es lo mismo en Ciudad de Buenos Aires como en otros espacios.
No, y te diría que dentro de un mismo grado, de un segundo B, de la escuela 8, del distrito 14, tampoco es igual entre todos los chicos. Digo, hay un alumno que puede tener en su casa Wi-Fi hace 5 años, entonces cuando recibe esa computadora va a tener otras destrezas que el que jamás tuvo, y cuando la lleva a la casa la computadora es algo que no se conecta a internet. Quiero decir, este plan distribuye igualitariamente, porque son todos los alumnos computadoras, pero nosotros lo que encontramos es que la falta de una pragmática de uso en el aula deja muy librado a la motivación de los docentes y de las escuelas. Digo, unos chicos que entrevisté que van a una escuela en Parque Avellaneda, acá en Ciudad de Buenos Aires, el papá de este chico con el profesor de tecnología, con la de matemática, hicieron un software. Solo porque se llevaban bien y porque tenían empatía.
Claro.
No es que hay un software para matemática en todas las escuelas.
Claro.
Entonces, digamos, lo que estamos encontrando en las respuestas de nuestros entrevistados es que la computadora de los planes se usa para buscar en Google la tarea. Y la tarea es solo busco en Google quién era San Martín. Punto.
Bien.
Que es la misma tarea que busco en Villiquen o busco figurita. Entonces, ahí no hay una transformación. Cambia el soporte, pero no cambia la consigna, no cambia la pragmática, no cambia la aproximación.
Claro.
Entonces, uno podría decir, ay, pero hace la tarea con la computadora. Pero la tarea es la misma que cuando compramos la revista Villiquen para recortar.
Claro.
Entonces, ahí hay una gran continuidad. Aunque no parezca, en un grado mínimo de análisis, ahí encontramos más continuidad que diferencia.
Claro, depende entonces la motivación o la destreza previa que tiene la escuela o la docente para agregarle otro plus y enriquecerlo de otra manera.
O, en consecuencia, no motivada, no enriquecerlo y que eso sea una especie de cacharro que aparece para usar en clase como una obligación. Entonces, el gran riesgo, digamos, de pensar la relación entre las infancias y la tecnología es olvidarnos de problematizar cuál es el acceso real, no a la computadora que ya la tienen, sino a las herramientas que permitan hacer un uso de algún tipo, o que permita algún tipo de canalización de un interés personal, individual, colectivo o de transformación.
Claro.
Entonces, dejar librado al azar de la motivación del colegio cada uso de esa computadora, lo que termina haciendo es reproduciendo la desigualdad. El que más sabía va a saber más, y el que no sabía va a saber siempre menos.
Una cuestión a analizar también es el mundo adulto. ¿Qué hacen los adultos en relación con esta proliferación de tantos elementos electrónicos? Son mismos los celulares que todo el mundo tiene ahora, los chicos desde bebés, ¿no? Me imagino, yo no soy madre todavía, pero quieren agarrar el celular y ponerse a jugar enseguida. Bueno, ¿hay algo ahí que en el mundo adulto hay como una alarma y no que no agarren enseguida el celular o que no se metan para que después están metidos en internet todo el día?
Yo no encuentro una gran preocupación,
no.
La verdad que no la encuentro, en la investigación. Sí creo, digamos, que la falta de una pragmática de uso de esas computadoras en la escuela lo que hace es que los padres se lleven la computadora de los planes al trabajo. Eso sí lo encontré. Que finalmente los que usan la computadora portátil son los padres.
Mirá vos.
Pero lo que no encontré en ningún caso, o sea, sí está la preocupación, ay, ¿cómo usa mi hijo internet? Está todo el día en la computadora, si no se la apago no se despega. Pero no hay una gran preocupación por sentarse con tu hijo, repito, en la investigación que yo hice.
Claro, claro.
No encontré una gran preocupación por me voy a sentar a hacer con él, sino que lo que aparecía como constante era cuando se va a dormir le reviso la computadora, ¿no?
Ah, ¿como siempre espiarle, como lo que?
Espiar más que pensarlo como un uso colaborativo o decir, bueno, vamos a construir en esta familia el uso de la computadora de este modo.
Bien. Estamos conversando con Carolina Dweck sobre las cuestiones de los juegos infantiles y las nuevas tecnologías. Vamos a escuchar un poco de música, si te parece, Carolina, de música infantil, Rita del Prado y Dúo Karma en Guaradandinga por toda Cuba.
Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba. Deja que baje, deja que suba. La guarandinga por toda Cuba.
¿Dónde va, dónde va, dónde va Carola?
Se va camino de la farola.
¿Dónde va Gumercindo Diego?
Se va pa'l Tívoli de Santiago.
Dónde fue, Gustavo?
Fue para el mar de Guacanayabo.
Dónde fue Joaquín?
Fue para la loma que hay en Holguín.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
¿Dónde va Emelina Bruna?
Va derechito para las dunas.
¿Dónde va Domitilo Rey?
Va derechito pa' Camagüey.
Dónde fue Panchón?
Se fue contento para Morón.
Dónde fue Ana Caridad?
Se fue contenta pa' Trinidad.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
Xiomara.
Dicen que iba pa' Villa Clara.
Dónde va Casimiro Diego?
Dicen que iba para Cienfuegos.
Dónde fue Constanza?
Pa' de regreso para Matanzas.
Dónde fue Román?
Pa' de regreso pa' Quibicá.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
Deja que baje, deja que suba.
La guarandinga por toda Cuba.
¿Dónde va Juliana?
Va tempranito para La Habana.
Dónde va Rocío?
Va tempranito a Pinar del Río.
Dónde fue Lolo?
Está llegando a Batabano.
Dónde fue Ramona?
Está llegando a Nueva Gerona.
Qué lindo tema este de Guarandinga por toda Cuba, Rita del Prado y Dúo Karma. Canción con mucho ritmo. Para chicos y para grandes también, ¿no?
Uno sí, bueno, también la música infantil, la oferta de música para niños es genial, como madre lo digo.
Hay, claro, digamos, hay de todo,
por fuera,
¿no?,
de los circuitos más comerciales y más chatos, hay opciones, no sé. Hay mucho para escuchar, mucho, claro, muy lindo para disfrutar también como adulto, ¿no?
Claro. Estamos conversando hoy con Carolina Dweck, que ella también es autora del libro El Juego y los Medios, Autitos, Muñecas, Televisión y Consolas, y también otro libro muy lindo, Infancias entre Pantallas, las Nuevas Tecnologías y los Chicos, por si alguien quiere seguir investigando y leyendo sobre este tema. Y hablábamos en el bloque anterior el tema de Internet, esta cuestión de que los chicos están todo el día frente a la computadora con Internet y el peligro también del los pedófilos que andan dando vueltas y el abuso.
Un montón de pedófilos.
Siempre escuchamos las noticias, ¿no?, que aparecen.
A ver, una de las cosas que a mí siempre me subleva un poco es esta preocupación mayor por hay un pedófilo potencial que quiere a tu hijo para siempre. Y lo que uno hace para construir herramientas para evitar que pase algo.
Sí.
No se puede prevenir a veces pasan cosas que escapan a la prevención. Digo, hay gente que está encerrada en su casa con rejas, con 17 llaves, y le pasan cosas igual. Digo, no tiene claro. que ver con la seguridad. Pero digamos, estoy convencida de, y esto lo veo también en la investigación, de que hay que construir con los chicos. El gran problema que tiene ese construir con los chicos es que el adulto tiene que involucrarse, tiene que intervenir.
Dedicarle tiempo.
Entonces siempre es más cómodo decirle, toma mi celular y juega el jueguito ese, o toma la tableta. Sí, bueno, está bien, te compro la Play, así no me hinchas más las pelotas.
Claro.
Esa es la frase, así, perdón la Y abrupto, ¿no? Así no me hinchas más las pelotas. Entonces, cuando vos hablas con ese padre, tal vez es un padre muy preocupado por la seguridad de su hijo. Entonces lo que siempre digo yo es, a ver, pensemos un poco. Abrir una cuenta de Facebook a tu hijo, porque todo el grado lo tiene, porque todo lo tiene, porque se va a quedar afuera. Pero sentate con él, poné la computadora en un lugar, en el living de tu casa, no lo pongas en el cuarto. Sentate con él o con ella cada vez, vean juntos las herramientas. ¿Por qué? Porque si tu hijo se va a dormir, vos te sentás en la computadora, encontrás que estuvo chateando con Roberto Pérez González, de 59 años, oriundo de Chile.
Sí.
¿Cuál va a ser tu reacción? Desesperación.
Claro.
¿Cómo construís un vínculo de confianza con tu hijo si al desayuno siguiente lo querés entre matar y abrazar porque estuvo chateando con alguien?
Claro.
Ahora, si vos intervenís, estás, te sentás, tomás mate al lado de la computadora de tu pibe, no podés evitar una desgracia, pero podés intervenir y podés construir un vínculo con él que te permita mediar, hablar, interpretar, analizar. Che, ¿quién es este chileno con el que estás chateando que dice que tiene 59 años? Ay, ma, es el entrenador de básquet de la escuela. Y tal vez el chico tenía razón.
Claro.
Y era alguien a quien conocía, y tal vez no. Y la mamá le dice, o el papá, bueno, entonces vamos a bloquear a esta persona porque no tenés que hablar con desconocidos. Pero si vos, al desayuno del día siguiente, sin dormir, en un ataque de histeria, le decís, vos estuviste chateando, ¿y vos qué te metes en mi Facebook? Entonces lo único que logramos es que ese chico, cuando pueda, cambie la contraseña y se acabe esa posibilidad de intervenir.
Claro.
Entonces siempre pienso, más que control, compartir. Pasa que compartir nos tiene que sacar a nosotros también de nuestra relación con las pantallas.
Totalmente.
Entonces yo no estoy hablando de estar todo el día con los pibes viendo la televisión, programas para chicos, y todo el tiempo viendo qué hacen cada palabra en internet. Pero sí construir un vínculo en el que en algunos momentos los adultos responsables de esos chicos estén con ellos cuando están con las pantallas. No todo el tiempo, no hace falta que nunca más veamos un programa de adulto. Pero si está viendo un programa, por lo menos haber visto un episodio y saber de qué se trata. Si está en Facebook, por lo menos tener una noción de quiénes son los amigos. Involucrarse.
Claro. Totalmente de acuerdo, Carolina, y bien claro lo que decís. Y también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la cuestión de, bueno, me molesta el pibe que esté en la computadora y que esté un rato ahí, bueno, ya está. Y me olvido.
Ahora, tampoco vamos a matar a todos los padres, digo.
No.
Hay veces que uno vuelve de trabajar agotado, después de trabajar 13 horas con un nivel de alienación altísimo, y decís, con tal de un rato de silencio, de poder bañarme tranquila. Esas son negociaciones que todos hacemos. Le pongo una película para cocinar, todos lo hacemos. El tema es tener un mínimo de conocimiento de qué están viendo, qué significa eso, si hay alguna cosa que preferimos que no vieran, tomar alguna decisión, intervenir en algo. No es cierto lo que dice el mercado de las infancias contemporáneas, que saben lo que quieren, que la tienen reclara, que los padres no entienden nada. Eso es lo que dice el mercado de los niños a los que les vende todo.
Bien.
Como adultos tenemos que intervenir, como siempre han intervenido los adultos significativos en la vida de los niños. Entonces, lo que siempre sostenemos con mi equipo es, no tenemos que comprarnos como adultos lo que dice el mercado de los chicos.
Claro. Y también en el mercado de los chicos y de los juguetes hay otros juguetes también, como las ahora sé que hay un montón de princesas, las muñecas, las princesas, ¿no? Y ese tipo de elementos, ¿qué rol juega en alrededor de la infancia y las formas de jugar? Porque desplaza un poco a las tecnologías.
A ver, no encontramos nosotros ese desplazamiento, por lo menos no en la palabra de los chicos. O sea, la hipótesis que estamos trabajando es si los juegos tradicionales, entre comillas, están siendo desplazados por las nuevas tecnologías. No de hecho, sino del deseo. Vos hablas con, cuando entrevistamos a los chicos y a las chicas y les preguntamos qué les gustaría tener que no tienen, el 100% dicen un celular, una computadora, una Play.
Bien.
Pero como hacemos las entrevistas en las habitaciones de los chicos, vemos que tienen un ludomatic, tienen un dominó.
Digamos, tienen quizás, los juegos tradicionales.
Los juegos tradicionales, que seguramente los usan. A ver, una de las cuestiones que nosotros usamos para analizar el juego tiene que ver con lo que se llama, antropológicamente, si me escucha mi codirectora, tengo que tener mucho cuidado. Noelia Henry es antropóloga, es, bueno, es mi compañera y todo. Nosotras consideramos que lo que los niños llaman juego es juego. Es decir, si un chico nos dice que con un vaso, mirando un vaso medio lleno, está jugando, nosotros lo que analizamos es cuáles son los motivos y los elementos que llevaron a que ese chico defina eso juego. Porque no nos interesa hacer un tic al lado de sí es juego, no es juego. Nosotros trabajamos con lo que los chicos dicen que es juego. Hace muchos años, una anécdota también muy, la conté mil veces, pero se las cuento de nuevo. Una nena le preguntó, ¿cuál es tu juego preferido? Y me dice, mi juego preferido es jugar a Telefe. ¿Qué es jugar a Telefe? Nada, sentarme y ver la tele. Entonces, claro, la respuesta nuestra analítica no es, ay, qué estúpida, eso no es un juego, es, a ver, ¿qué elementos lúdicos encuentra ella en esa acción? Entonces, ese pensamiento lo que nos permite pensar es ver cómo construye ese niño o niña una situación lúdica en su vida cotidiana, más allá de los preconceptos adultos de lo que debiera o no ser un juego.
Apasionante el tema, vamos a hacer una pequeña pausa para pensar un poco todo esto y a ver cómo seguimos. Estamos conversando con Carolina Dweck sobre los juegos infantiles y las nuevas tecnologías. Ya volvemos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente.
¿Qué vas a hacer cuando seas grande?
Maestra.
¿Vos?
Maestra.
Aeronáutico.
Maestra jardinera.
¿Vos? Físico nuclear.
¿Vos? Yo, técnico electrónico.
¿Vos? Ejecutivo.
Capitán de barco.
¿Vos? Piloto instructor.
Tenista.
¿Qué vas a hacer cuando seas grande?
Enfermera.
¿Qué haces todo el día?
Miro la tele y ayudo a mi mamá. Ayudo a mi mamá y me cambio sola.
El audio que escuchábamos recién es un extracto del cortometraje Juguetes del año 1978 de la directora María Luisa Bemberg, en el cual se muestra en un tono de denuncia un poco las desigualdades en la incidencia de los juguetes infantiles de niños y de niñas y cómo esto repercute con lo relacionado a las cuestiones domésticas. Por un lado, las chicas en el documental, que después lo vamos a subir también a nuestro Facebook, planchan, lavan la ropa, cocinan, y los varones cuando preguntan qué quieren ser, ejecutivos, ¿no? Médicos por ahí, o también relacionado a los medios de transporte, capitán de un barco, y se los ve jugando con armas, ¿no? ¿Cómo estamos con Carolina Dweck, recordamos, y cómo este tema de los juguetes de alguna manera influye o no influye en las construcciones de género y los estereotipos?
A ver, si retomamos lo que estábamos hablando en el bloque anterior de qué es lo que un chico llama juego o juguete, podríamos pensar dos cosas. A ver, todo influye, nada influye.
Claro.
Digo, uno puede jugar con una princesa de Disney, la original, la última, la genial, y que sea una, no sé, una señora que hace abortos clandestinos. Porque en realidad el significado que se le da al juguete se lo da al niño.
Bien.
Una de las cosas que encontramos que contradice esta esperanzadora posibilidad que estoy mencionando se vincula con lo que nosotros identificamos como los grandes condicionamientos. Lo que encontramos en las entrevistas es que con Woody de Toy Story se juega a ser un cowboy, como Woody de Toy Story. Con las princesas se juega a las princesas. Ahora, ¿se puede generalizar el uso? No. Porque tal vez en diferentes días ese juguete es el de Toy Story y otro día es el médico al que vas a ir a ver. Entonces, en realidad, el significado de los juguetes es muy dinámico.
Bien.
La oferta sí construye diferenciación de género, sí construye una vinculación con entramados de consumo, sí está esta idea de que si ves el programa de televisión Violeta, vas al teatro, tenés la mochila, tenés la ropa, te vestís como ella y tenés las figuritas de Violeta. Eso existe desde el mercado. La apropiación de los objetos de juego y la apropiación de otros objetos transformados en objetos lúdicos, como un vaso,
claro,
tiene que ver con acciones de los niños. Tal vez un chico solo juega con esa muñeca o esa princesa de Disney a que sea una heroína en una batalla salvaje, y cuando juega con un amigo juega que es una princesa de Disney, como debe ser, entre comillas. Entonces, el significado varía. Lo que sí es cierto es que los condicionamientos, las reglas de uso explícitas o implícitas, cada vez son más ajustadas, ¿no? Porque no es el vaquero. No, tenés que tener a Woody, que es el vaquero, y en Toy Story 1 tiene el pañuelo así. Y está el muñeco, que es igual, en Toy Story 2, que es asá. Entonces uno dice, ay, qué estupidez. Sí, está bien, pero cuando tenés a tu hijo tirado en el piso, que quiere eso más que nada en el mundo,
haciendo un escándalo y
entonces,
llorando.
Entonces, con que uno de cada 100 conceda, ya ese juguete se vende mucho más.
Bien.
Entonces, uno podría decir, sí, la oferta condiciona. Pero los sujetos son activos, tanto los padres como esos chicos. Uno puede transformar esta virome negra común en un objeto muy significativo para el juego. Y puede jugar con una muñeca, una Barbie, solo de la manera que lo ve en la publicidad. En el medio tenemos múltiples posibilidades de apropiación, de uso, de modificaciones. Digo, hay muchas nenas que yo entrevisté que soñaban con tener una Barbie y cuando la tuvieron le cortaron el pelo, le tiñeron, le pintaron con un marcador. Entonces uno diría, uy, tiene una Barbie, qué mal, qué consumismo. No, pero mirá todo lo que hizo con esa Barbie.
Claro.
Mirá todas las operaciones que le imprimió esa muñeca.
Claro. Entonces, el otra cuestión también, como vos decías, el sujeto es activo, tanto los niños como los adultos. ¿Y qué pasa cuando los padres quieren de alguna manera como preservarlos de ese mundo del mercado y no comprarle absolutamente nada de Disney, o que no se vista de princesa, o que escuche determinada música también y no la música del mercado, que mira determinados programas de, sí, o canales como Paca Paca, por ejemplo? ¿No?
Mira, una de las cuestiones que para mí es central en el... digamos, en la etapa previa de la investigación y durante la investigación, es tratar de corrernos de posiciones totalmente extremas y oposicionales. Un chico escolarizado en cualquier escuela pública, privada, más cara, más barata, no puede estar fuera del universo del consumo como conocedor, no como consumidor. Porque una de las claves que estamos encontrando, que era parte de la hipótesis, es que ya no importa si un chico tiene o no tiene ese objeto. Lo importante es cómo se construye el deseo de tenerlo.
Claro.
Entonces, ya el consumo, que siempre en los primeros análisis de los 90, digamos, parecía una etapa fundamental, ya no es tan crucial como qué conocen esos chicos de la oferta del mercado. Entonces, me acuerdo en una de las entrevistas para mi tesis de doctorado, estoy con mi celular, entonces estoy por empezar la entrevista, saco el grabador de la mochila y guardo mi celular. Y me dicen, ah, ¿tenés el Sony Xperia 8417449P4?
¿Ah?
No sé, me parece que sí. No, sí, yo lo vi en una revista de una compañía, de las revistas esas de los, las casas de electrodomésticos.
Sí.
Entonces, a mí, no me importa si ese chico tiene celular. Me interesa cómo retuvo toda esa información y asoció en ese momento eso que vio en una revista con mi teléfono.
Claro.
Entonces, la incluso la intervención hacia límites patológicos de los padres en contra del mundo del consumo no lo va a excluir ese chico del mundo del consumo, aunque no vea televisión, aunque no vea nada, aunque sea una ameba comunicacional, no tiene manera de excluirlo, salvo que se lo lleve a vivir en el medio del campo asocialmente, digamos, ¿no?
Claro.
Que ya sería otro tipo de patología
en una comunidad, claro,
o sin comunidad hippies, o sin comunidad,
nadie.
Ahora, si estamos en el medio del campo y lo distintivo es una ramita doblada con forma de corazón, tener eso va a tener el mismo valor que tener una PlayStation, si eso es una característica distintiva. Porque lo es, depende del sistema en el que se inserte. Porque el valor no es previo a la dimensión social. El valor que tiene algo es el valor que le asigna a ese grupo. Entonces, no sé, yo me acuerdo cuando yo era chica, que salieron los crayones de cera color fluo.
Sí.
Y me acuerdo que la primera que lo tuvo era... Y tal vez en otro colegio eso no era distintivo. Pero en ese grupo, en ese grado, la chica que tenía los crayones fluo era todo.
Claro.
Entonces tiene que ver con el valor que le asigna ese grupo. Por acción o por omisión.
Claro.
Pensar un niño o niña fuera de cualquier tipo de sistema de consumo es confundir las complejas estrategias que el mundo de consumo tiene para los chicos. Consumir no es solo ver publicidades o solo ver Violeta. Consumir es vivir en sociedad. Ir al supermercado con un hijo también es consumir. Entonces, por supuesto que se puede mediar, por supuesto que se puede intervenir, se debe intervenir. Pero hay un límite en el cual que tu hijo o tu alumno conozca algo, le da también la posibilidad de descartarlo.
Claro.
Una de mis informantas tenía prohibido ver Chiquititas. Prohibido ver Chiquititas. Prohibido. Bueno, tenía muchos problemas porque todos hablaban de Chiquititas, era el tema del colegio, del grado, de esto. Tanta prohibición, un día no hubo una válvula de escape. Bueno, mirá Chiquititas. Vio dos programas y no lo vio nunca más. Porque no le gustó. Entonces, nuevamente volvemos a lo que decíamos antes. Hay que construir un vínculo que le dé a los chicos herramientas interpretativas, de análisis, que les permitan, hay que confiar un poco en lo que uno cría, en lo que uno educa, en lo que uno transmite como docente, como alumno, como padre, como madrastro, como padrastro. Entonces, esa chica que no la dejaban ver Chiquititas, su objeto de deseo era ese programa. Y vio dos y dijo, es un embole. Ok, entonces no hace falta prohibir para intervenir. Claro. No hace falta controlar para prevenir un pedófilo. Hay que estar y hay que construir.
Estamos conversando con Carolina Dueck. Gracias a los que nos dejaron sus pulgares arriba en facebook.com/elpuenteradio, a Florencia, a Daniela Peralta, a Alejandra Martínez Lozardo, a Cecilia Testa también. Muchas gracias por acompañarnos desde ahí. También nos pueden escribir a elpuente@sociales.uva.ar o por Twitter en @elpuenteradio. También agradecemos a las radios nucleadas en FARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos retransmiten, como la radio de la Asamblea de Juan Justo y Corrientes, como la gente de Entre Ríos, el Sistema Integrado de Radios. Gracias a Benjamín Torrado, que nos dejó allí su mensaje en Facebook elogiando la artística del programa. Muchas gracias. Y vamos a escuchar también un poco más de música, si les parece, en esta tarde, hablando de los niños y de los juegos. Otro tema de chicos del grupo Papando Moscas, que es un rock para chicos, Cabeza de Chorlito.
Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. Más tarde en la escuela, él siempre se cuelga. Está papando moscas mientras mira el pizarrón. Después en el recreo, no juega un solo juego. Nadie sabe qué pasa y es por culpa del amor. ¡Qué cabeza de chorlito! ¡Qué llena de pajaritos! Apuran de si algo, contá que hiciste hoy. Y lo que nadie entiende es que está siempre sonriente. Él dice estoy contento y es por culpa del amor. Cabeza de chorlito, llena de pajaritos. Cabeza de chorlito, llena de pajaritos. Qué cabeza, qué cabezón. Qué cabeza, qué cabeza, qué cabezón. Qué cabeza, qué cabeza, qué cabezón. Se pone un sombrero del tamaño de un camión. Cabeza de chorlito. Llena de pajaritos.
Seguimos en el puente hoy hablando de un tema también cercano, de los niños y cómo juegan y los usos también de las nuevas tecnologías en este tema. Y en uno de los programas del puente, en programas anteriores, vinieron algunas compañeras de la red del encuentro de José C. Paz y nos contaban experiencias de los niños y sus juegos en distintos contextos, como hablábamos antes, que jugaban a hacer allanamientos, ¿no? ¿Cómo influye la cuestión de la realidad cruda de este contexto en particular en los juegos de los chicos? ¿Qué significa esta herramienta, esto que hacen los niños?
A ver, el análisis del juego siempre ha oscilado entre análisis facilistas del tipo, claro, no, él juega violento porque es muy violento, o juega violento porque, como si todo tuviera una explicación, A, entonces B, ¿no? Lo que sí es clave, más que nada en un análisis materialista que hacemos nosotros del juego, es decir, tomando muy en cuenta en qué condiciones se da esa práctica cultural, pensar que un niño juega un allanamiento es porque seguramente un allanamiento o otra anécdota que me habías contado similar, que era hacer de cuenta que se aspiraba cocaína con edulcorante o con azúcar, tiene que ver con los discursos disponibles en su vida cotidiana. Entonces, el juego sí es un gran sintetizador de la experiencia cultural cotidiana. Pensar que un... ¡Ay, mira, estos chicos juegan al allanamiento! ¡Qué mal! No, evidentemente es algo tan frecuente, tan natural y tan constante que ha sido incorporado como tema de juego.
Claro.
Que es no solo muy sano, digamos, para la psiquis de los niños que lo tienen que vivir, que bastante violento es, sino que tiene que ver con una naturalización y una aceptación de que eso es parte de su vida cotidiana. Del mismo modo que un chico puede jugar con un Power Ranger a ser un Power Ranger. Tiene que ver con los discursos disponibles de su vida cotidiana. No es ni mejor ni peor. Nosotros consideramos siempre que el juego es un gran sintetizador de todo lo que rodea a los niños. Entonces, pensar jugar un allanamiento o pensar jugar a la maestra tiene que ver con cuáles son las escenas de la vida cotidiana que los chicos rescatan para su juego.
Bien.
Entonces, en ese sentido, la valoración de qué bien, qué mal, qué violento, qué no violento, desaparece. Porque tiene que ver con cómo los niños producen sentido, es decir, se apropian de lo que les pasa, perciben allanamientos todo el tiempo en su vida cotidiana, y lo resignifican en el juego. Eso puede o no aliviarlos. No se trata de ver si es catártico, si es terapéutico, no se trata de eso. Tiene que ver con qué los rodea esto. Lo usan para jugar, exacto.
Bien.
Esto ocurre en cualquier situación, en una situación traumática o en una situación aparentemente no traumática.
Y hablábamos también el tema de la cuestión del el mundo adulto, cómo nos relacionamos con los niños o cuál es la actitud de los padres frente a esto, porque no hay una escuela para padres, sino hay algunas modas, algunos espacios que crean escuelas para padres, pero no existe esto. Y también los niños, los adolescentes que son padres o madres muy jóvenes, también es todo un tema y una cuestión. ¿Cómo, qué, de acuerdo a tu experiencia, las entrevistas que han hecho, cómo ven esto por ahí de los padres más adolescentes o más jóvenes en su relación con sus hijos?
A ver, no trabajamos específicamente con ese tema. Lo que sí, digamos, nuevamente, todo lo que rodea a la familia, como sea que la entendamos, monoparental, con 17 padrastros, madrastras, no estamos hablando de una familia ideal. Todo lo que rodea a esa familia como discurso, como posibilidades y condicionamientos, va a intervenir de alguna manera, por acción o por omisión, en las maneras en que ese niño es niño en ese momento y no en otro. Entonces, cuando pensamos esto que decía recién, de cómo los discursos que rodean al niño van a conformar las formas en que este niño es niño y no de otra manera, tiene que ver con esto. Es decir, si ser padre de clase media en una ciudad con una obra social y con un sistema escolar más o menos aceitado, cuando empiezan a faltar algunas cosas, todo se complica.
Claro.
Entonces, nosotros siempre trabajamos, por ahora, digamos, este recorte es sobre niños escolarizados y alimentados. La idea de un proyecto que tenemos en evaluación tiene que ver con empezar a ampliar los horizontes de indagación. Pero la hipótesis que tenemos, un poco polémica tal vez para ponerle un poco de pimienta,
me imagino,
tiene que ver con que la forma en que se construyen los deseos es la misma en diferentes clases sociales, en diferentes sectores, porque el tipo de mensaje que se construye desde los medios y desde, digamos, esta idea de la felicidad a través del consumo es la misma para todos.
Claro.
Entonces esta es como una hipótesis medio provocadora que queremos ver si logramos tener un mínimo de financiamiento para poder explorarlo.
Ojalá, digamos, que sí.
¿Cómo hacer para ver de qué manera esa misma publicidad de zapatillas impacta en los dos, digamos? Hay un libro menor en la historia de la investigación, pero que es muy citado, que nosotros damos en la carrera de comunicación de la UBA un fragmento, que es un análisis que hace Naomi Klein, una periodista canadiense, un libro que se llama No Logo, tal vez un poco sobrevalorado, pero para las anécdotas está bien, que analiza cómo los jóvenes del Bronx son a la vez la fuente de las empresas de zapatillas para fabricar zapatillas que ellos nunca van a poder comprar. Entonces, se construye esa zapatilla tan deseada, se vende a $600 y después se critica a esos mismos pibes que van a afanar esas zapatillas que son su deseo.
Claro.
Entonces, eso, cómo la cultura de consumo es mucho más perversa y mucho más compleja de lo que podríamos pensar a primera vista. Entonces, esta crítica de clase media poco reflexiva, tal vez un poco racista, de cómo puede ser que mi empleado tenga mejor ropa que yo, tiene que ver con cómo la cultura de consumo penetra en estos ideales de felicidad y estatus a través de consumo.
Y también en relación a la influencia o a la construcción de los medios de comunicación en la construcción del consumo, en relación a los niños, ¿cómo ves vos, por ejemplo, el canal Paca Paca o algún otro contramensaje de alguna manera?
A ver, hicimos un análisis el año pasado muy, muy intenso de Paca Paca, de la programación. Por supuesto que haya más voces siempre es mejor, pero los chicos, o sea, uno como adulto dice los canales de consumo y Paca Paca. Para los chicos es un canal más de zapping. ¿Qué ven? No sé, cartón, Paca Paca, no sé lo que hay. O sea, no hay una diferenciación, por lo menos en los chicos que nosotros entrevistamos, de, ay, en Paca Paca yo me siento un ciudadano y en Disney me siento un consumidor. Eso lo ponemos nosotros como adultos. En realidad, en el zapping para los chicos es un canal más. Es un canal con muchas características que yo veo muy positivas y con otras limitaciones, digamos. Pero tienen que ver más con un análisis de una mirada adulta analítica. Lo que sí encontramos, digamos, que queríamos indagar cuando no nos mencionaban Paca Paca. Che, ¿ven Paca Paca? Sí, qué sé yo, como cartoon, como boomerang. No parecía diferenciado como hay un pibe que solo ve Paca Paca y solo ve cartoon. No hay, digamos. Aparece como parte del zócalo de la oferta disponible. Por supuesto que cuanto más voces haya y más posibilidades haya, mejor. Pero eso no significa que el que ve Paca 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 solo ve Paca Paca.
Depende de los padres ahí también, si le ponen solo ese canal o...
Es muy difícil dejar a un chico viendo un solo canal, salvo que sea lo único que existe para ver. Cuando ese canal se pone en medio de una oferta, digo, incluso TDA, tiene, aparte de Paca Paca, otros canales infantiles. Entonces es muy difícil ver un solo canal todo el tiempo.
Claro. Y y en este canal también se construyen, no sé, los personajes Samba o algunos otros, donde los niños, por lo que uno ve, se sienten un poco identificados y hay algún merchandising al respecto, o en relación a cuando se va a Tecnópolis, los espectáculos que se arman también. No sé si esto es alguna manera de imitar un poco esa relación con los personajes. Estoy diciendo una barbaridad quizás,
no, pero... No, a ver, una de las cuestiones, justo está ahí un becario que está trabajando una tesina sobre Samba. Una de las cuestiones que nosotros vemos con Samba es que, si bien es bastante novedoso, bastante no, totalmente novedoso, esta idea de trabajar con la historia argentina en un dibujito animado con un personaje tan carismático como Samba, si vieron algún capítulo es muy gracioso, muy entretenido. Es un nene que es el mismo nene que consume Cartoon Network, digo. Samba está en la discusión por la independencia y cuando habla uno más de dos minutos empieza me aburro.
Es verdad.
De hecho, sí. En el programa de televisión de preguntas y respuestas de Samba el Nuevo, o ganaste o te aburrís, no perdés. Entonces, cuando un niño da una respuesta incorrecta es me aburro. Claro. ¿Qué es lo que dice Samba cuando algo no le sale o no le interesa? Entonces digo, nosotros lo que analizamos con el equipo es que Samba es un niño que puede ver Paka Paka, pero que es un niño que está, sabe lo que quiere, lo que no quiere, es un niño como cualquier otro niño. No es un chico que tiene otro tipo, o sea, aunque nació en Clorinda, Formosa, es un chico que actúa como si viviera en una gran ciudad. Digo, la maestra, que es el gran vehículo para cada una de las excursiones que hace Samba, digo, una maestra que lleva a los chicos a Capital, al Cabildo, en su primer capítulo, qué buena maestra. Y la maestra está representada como una maestra de hace 100 años, un programa que produce el Ministerio de Educación, entonces hay una cantidad de contradicciones incluso con los diseños curriculares, digo, como producto televisivo muy bueno, pero puesto en un sistema de medios, digamos que tiene algunos matices y algunas características, digamos, particulares.
Aquí nos acaba de llegar un mensaje al Facebook, a nuestro facebook.com/elpuenteradio de Santiago Cantenis.
¡Ay, un alumno de la UBA!
Que nos dice, excelente la reflexión sobre cómo el contexto en que viven los chicos se refleja en sus juegos, éxitos en el proyecto.
Ah, muy bien, gracias. Ese alumno todos los jueves lo vemos, así que...
Así que tenía que quedar bien con la profesora.
Igual no, no suma nota, siempre les digo lo mismo, no suma nota.
Pero es verdad, un placer escucharte, Carolina, y bueno, éxitos también con futuros proyectos. Nos interesa seguir leyendo las
cuando
producciones
quieran,
que tengan al respecto.
Muchas gracias por la invitación, un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas.
Y nos vamos despidiendo del puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando sobre juegos infantiles, nuevas tecnologías, qué hace el mundo adulto, los adultos al respecto un poco, con Carolina Dueck, quien es doctora en ciencias sociales, investiga sobre estos temas desde las facultades sociales. Vamos a continuar hablando de esto, así que si se quedaron con ganas, nos quieren hacer preguntas, nos pueden escribir a elpuente@sociales.uba.ar o a facebook.com/elpuenteradio, porque en el programa que sigue vamos a continuar hablando de esto y cómo las organizaciones sociales trabajan con los niños en este tema. Vamos a estar en compañía de Rosemary, de la Villa 31, que tiene ahí una organización que trabajan con los niños. Vamos a ver cómo nos manejamos con esto. Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Especialmente gracias a Juan Figuerola en la operación técnica, a Carla Borria en la coordinación de aire, a Leandro en la producción. Y nos vemos entonces el jueves que viene para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.